Bueno, don Amadeo, bienvenida a esta a su casa, la cadena COPE, y también al recinto de ferias y congresos. Pues yo creo que con la venia, no sé si podemos dar comienzo a la intervención de Fernando Chica sobre esta Laudato Si, un texto rabiosamente moderno y tan necesario para poner el punto de mira en algo tan importante como es el pan nuestro de cada día, que habiendo capacidad de producirlo, hablaba don Fernando de esa paradoja de la abundancia, ahora hay que distribuirlo. Cuando quiera, don Fernando.
Bueno, pues yo lo primero que hago antes, que no he podido hacerlo, es dar las gracias a todos los que han organizado esta magnífica iniciativa y agradecer al director local de la COPE, don David, que tuvo la bondad de invitarme, y a todos sus colaboradores, pues el que me den la oportunidad de transmitir el saludo y el aliento del Papa Francisco, que siempre se ha sentido muy cercano al mundo agrícola, al mundo ganadero, a los agentes forestales, a los pequeños agricultores, a todos los que de una u otra forma están ligados al campo y a lo que puede ser el cuidado de lo que él llama, el Laudato Si, la casa común que a todos nos acoge, que es el planeta Tierra, este planeta en el que nosotros estamos y que tenemos que cuidar para las generaciones que vienen detrás de nosotros. Por eso mi primera palabra es una palabra de ánimo, de aliento y de esperanza. La Iglesia siempre ha estado muy cerca del mundo agrícola, muy cerca. Conoce las vicisitudes, las contrariedades, los sacrificios, los retos que este mundo tiene. Y por tanto, mi primera palabra quiere ser una palabra de ánimo. Los agricultores siempre han sido hombres de recias virtudes, sobre todo hombres y mujeres, como decía María del Mar, hombres y mujeres que ante las adversidades se crecen. Esa palabra que tanto se utiliza en Naciones Unidas, resiliencia, antes de que fuera un término técnico, una palabra que forma parte del vocabulario de Naciones Unidas, ha sido una experiencia que ha estado en el ADN de muchos de los agricultores desde siempre. El agricultor es un hombre que vive de la incertidumbre. Planta, pero no sabe si recogerá. Infinidad de factores tienen que ver con que esa cosecha en la que él ha invertido sacrificio, tiempo, esmero, dinero, pues no sabe si en un determinado momento se vendrá abajo por cualquier circunstancia. Entonces, los agricultores han sido hombres recios, de esperanza, acostumbrados en el contacto de la tierra a hacerse fuertes, a hacerse personas de clarividencia, de mirada alta, de mirada honda. El agricultor ha sido profeta y ha sido poeta, porque el contacto con la tierra da a ese que la labra, que la custodia, que la cultiva, da una serie de características humanas, espirituales y vitales que lo hacen singular. Pues bien, yo quiero transmitirles todo el aliento de la Iglesia, toda la cercanía de la Iglesia a un mundo, el rural, que muchas veces no ha sido ni comprendido ni apoyado, tantas veces ha sido olvidado, y que sin embargo en el corazón de la Iglesia ha tenido siempre una parte muy singular, muy especial, entre otras cosas porque el Señor en su mensaje, no tenemos nada más que leer el Evangelio, conocía muy bien la tierra, utilizaba toda una serie de símbolos, de signos, de vocablos, de etimologías, de parábolas, de imágenes ligadas al mundo de la tierra. Hoy el Evangelio de la misa de hoy nos hablaba de la parábola de la oveja perdida. Cristo, cuando nos habla del reino de Dios, de su misión, nos habla de un sembrador que sale a sembrar. Y ustedes, que son hombres, que miran tantas veces al cielo en busca de esa hermana a la que San Francisco de Asís llamaba hermana, el agua, ese agua, Ustedes viven muchas veces mirando al cielo, mirando al cielo. Pues bien, ¿cuál es el deseo de la Iglesia? Que todos estos avances tecnológicos, que todos estos avances científicos que han caracterizado el mundo agrícola, porque la agricultura de hoy no es la de hace 40 o 50 años, hoy estos expertos que hemos tenido aquí nos hablaban de una serie de técnicas antes, pues, inusitadas. Pues bien, que todo ese progreso técnico no signifique para ustedes una lejanía de Dios. El agricultor siempre ha sido un hombre de fe. No tenemos nada más que ver los nombres de las cooperativas de nuestra tierra. El señor que estaba aquí, el señor Gilabert, ha dicho: yo soy de la cooperativa San Vicente de Mogón. Aquí tenemos al gerente de la cooperativa de Villargordo. Se llama Cristo de la Salud. Pero pensemos en la cooperativa más grande que hay en el mundo, que la tenemos en Villacarrillo, Nuestra Señora del Pilar, y tantas otras cooperativas de nuestra geografía local y nacional, ligadas al santoral, ligadas a fiestas patronales. Pues bien, que eso no simplemente pertenezca a la historia de sus pueblos, al ADN espiritual de sus mayores, que ustedes también, agricultores, vivan la fe que vivieron. María del Mar hablaba de sus abuelos, que seguramente serían personas muy creyentes. Pues bien, que esa fe de nuestros mayores en ustedes tenga una continuidad y se la transmitan a sus hijos. La Iglesia, ya desde la encíclica de Juan XXIII, que era un campesino, venía de una tierra campesina, de un pequeño municipio del norte de Italia, y sus hermanos eran campesinos y él era campesino. Pues bien, él escribió esa encíclica Mater et Magistra. Esa encíclica es un canto a la agricultura y sobre todo a la autoestima de los agricultores, para que no se sientan como los preteridos de este mundo, los abandonados. Él hizo una firme apuesta por el sector agrícola, y después los sucesores suyos en la cátedra de Pedro, igual, exactamente igual. La Iglesia sabe que hay que apostar por la agricultura, que hay que apoyar la agricultura, que el futuro va ligado también a la agricultura. No podemos nosotros pensar en la agricultura como pueblos desiertos, llenos de ancianos, como tierras baldías, como páramos inhóspitos. Tenemos que apostar porque la juventud se sienta ligada a este mundo rural y agrícola. Y para ello tenemos que luchar, tenemos que dar formación, tenemos que transmitir amor a la tierra que el Papa en la Laudato Si la llama hermana y la llama madre. Por tanto, la agricultura no puede ser un fenómeno del pasado. Tiene que ser un presente muy vivo y un futuro muy luminoso y muy esperanzado. Y para ello una palabra es clave: apoyarla. A los agricultores hay que apoyarlos. Y hay que apoyarlos en todos los sentidos: humanos, técnicos, y sobre todo hay que apoyarlos también dándoles formación. Esa formación, aquí el señor Manuel hablaba en un lenguaje precioso, en un lenguaje maravilloso que a mí me ha encantado, y que venía a decir que al agricultor, ese agricultor que a veces pues está todo el santo día en el tractor, como nos ha dicho Gilabert, él se quitó del tractor a las 4 de la tarde, ¿no? Ese agricultor hay que apoyarlo, no solamente dándole medios, hay que apoyarlo también dándole formación, capacitación. Nosotros en la FAO hablamos mucho de lo que significa la capacitación, no simplemente el dinero para subsidiar a países. Hay que capacitarlos, no simplemente darles dinero para que compren peces, hay que enseñarles a pescar, hay que enseñar. Esa es la capacitación tan sumamente importante, y esa capacitación tiene una serie de factores, porque la agricultura es poliédrica, compleja y ardua.
y porque es así, requiere una mirada holística e inclusiva. Son dos palabras que en Naciones Unidas utilizamos mucho, pero que nos dan como la perspectiva ideal, porque la agricultura, que es un sector importantísimo, no es el único. Esto es lo que el Papa en Laudato Si hace: ampliar visiones y apostar por algo, ahora lo diré después, tan fundamental, pero a veces tan ignorado, como es el bien común. El bien común. Este mundo, esta tierra, se llama madre porque tiene que acoger a todos, como una madre quiere a todos sus hijos. Una madre nos enseña a luchar contra la cultura del descarte y de la exclusión. Una madre no rechaza a ningún hijo. ¿Qué mano, dicen muchas madres, perdón, qué dedo, mirándose a la mano y pensando en sus hijos, qué dedo me corto que no me duela? Esa es la mirada de un hombre que apueste por el futuro. En este mundo cabemos todos, pero todos tenemos que tener nuestro propio espacio, pero un espacio en diálogo, en concordia, mancomunadamente, sin perder nuestra identidad, sin ser clones, pero tampoco sin optar por preponderancias nocivas, por protagonismos estériles y deletéreos, sino sobre todo por lo que signifique un coloquio, un entendimiento constructivo. La tierra tiene que ser casa común, casa de todos, donde nadie se sienta apartado, donde nadie se sienta excluido, donde nadie se sienta a la deriva. Por tanto, apoyar la agricultura sin olvidar, naturalmente, otros sectores, sino en un diálogo en donde todos puedan caber. Por eso es tan importante la palabra todos, que se repite innumerables veces en esta encíclica Laudato Si, escrita por el Papa Francisco, como hemos dicho. Pero fijaos, antes de pasar a su magisterio escrito, quisiera fijarme en su persona. Él, que llegó al solio pontificio un 13 de marzo del 2013, nos enseña no simplemente con su pluma, con su palabra, con su magisterio o con sus enseñanzas. Nos enseña sobre todo con su estilo de vida. Es un papa donde la palabra se hace gesto, donde el gesto enseña tanto como el pensamiento. En el Papa Francisco, palabra y gesto son dos entidades imbricadas, entretejidas, entrelazadas. Su palabra viene respaldada por una vida. Su vida ilumina su palabra. Y por eso nosotros podemos aprender mucho de él, y como os he dicho antes de que llegara el señor obispo, en el mundo multilateral de la diplomacia internacional, es una persona que se ha convertido en un punto de referencia, no solamente por lo que dice, sino también por lo que hace. Yo fui testigo privilegiado de su visita al Programa Mundial de Alimentos el 13 de junio del año, de este curso pasado, del 2016. Y allí el Papa no solamente era escuchado, era interpelado, era aplaudido, era admirado, era sobre todo seguido, por lo que significa su palabra y sus gestos. Os pongo algunos gestos, simplemente. Fijaos, para nosotros, en el mundo de la diplomacia, es muy importante una fecha, 25 de septiembre del año 2015. Ese día, en Naciones Unidas, en la Asamblea General, en la 70, que fue allí, se firmó, como lo que podíamos decir, el buque insignia de nuestros trabajos del 2015 al 2030. Es la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Ese día fue aprobada por 193 países. Una agenda que tiene 17 objetivos y 169 metas, indicadores o evaluadores. Esa es la agenda que viene a sustituir a la que estuvo vigente desde el año 2000 al 2015 con 8 objetivos para el desarrollo del milenio. Estos son desarrollos sostenibles. Pues bien, allí estaba el Papa, dirigiéndose a aquella comunidad internacional, haciendo un discurso que fue realmente emblemático. Pues bien, ¿qué aprendemos de él? Que ese sucesor de Pedro, que se dirige a los líderes del mundo, a las personas que llevan el futuro de la humanidad en sus manos y que se comprometieron firmando aquella agenda aquel día con su placer, 193 a favor, 193, ese Papa que dirige al mundo más de arriba su palabra, es el mismo que al mes siguiente, el 26 de noviembre de aquel mismo año, lo vemos en el corazón de África, en concreto en Kenia y en particular en Nairobi, hablando a otra sede de Naciones Unidas que en aquella capital tiene pues sus reuniones. Antes de entrar a la sala, plantó un árbol para seguir con la costumbre de los jóvenes africanos que antes de comenzar la universidad suelen plantar un árbol. Con eso el Papa, sin decirlo, estaba dando una serie de pautas al mundo. ¿Qué podemos nosotros extraer, aprender de aquel gesto? Podemos aprender del sucesor de Pedro algo tan importante como la paciencia, porque un árbol pequeñito se planta, pero luego hay que acompañarlo con paciencia. Y en un mundo tan frenético como el que vivimos, de tantas prisas, de tantos intereses encontrados, la palabra paciencia nos marca como un timón en nuestros días y nos dice: tenemos que ponernos al ritmo de todos los hombres, sin acelerarlo, porque entonces ¿qué harían los pobres que no pueden llegar a donde están los primeros? Acompañar significa ponerse a la altura de aquel que es constructor de la historia, pero en particular de los más rezagados, de los más pobres. Plantar un árbol es también un signo muy importante en nuestros días. Sabéis que el último informe de FAO nos dice que se pierden 13 millones de hectáreas al año por deforestación. 13 millones de hectáreas al año por deforestación. Los bosques son importantísimos para este desarrollo sostenible del que estos cuatro ponentes que me han precedido en esta mesa han hablado. Los bosques son fundamentales para la lucha contra los gases de efecto invernadero, también para el carbono que se almacena en los suelos. Me ha encantado cuando los ponentes, María del Mar, Manuel, Don Tomás, José, Gilaber, hablaban de los suelos. El año 2015, por las Naciones Unidas, fue el año internacional de los suelos. Y allí poníamos de relieve lo nocivo que era la erosión de los suelos, la salinización de los suelos, la pérdida de toda esa corteza que María del Mar, cuando hablaba de ella y veía en torno a Mogón cómo la hierba verde de nuevo estaba creciendo, se le iluminaba la cara, ¿no? Pues que es fundamental, fundamental. El humus que aquí en Europa es tan sumamente parco y escaso. Yo que viví en Colombia, cuando iba por esas tierras, el humus de la tierra americana es enorme. Por eso aquella tierra es tan feraz, tan copiosa. Aquí está mi buen amigo don Juan José, que ha vivido tantos años en Perú, y él, que es un buen conocedor de toda la economía, sabe lo que significa aquellas tierras dando la producción. Es una cosa maravillosa, maravillosa. porque tienen toda esa capa de compostaje, de cultivos, de nutrientes orgánicos que hace que aquello crezca como un Edén, como un jardín. Pues bien, los suelos son fundamentales. Este año estamos en el Año Internacional de las Legumbres, no de todas, solamente de las habichuelas, de los garbanzos y de las lentejas. Y estamos haciendo esta campaña de sensibilización tan sumamente necesaria para el cultivo y el consumo de las legumbres, que tantos y tantos beneficios tienen a la dieta humana y a la salud de los hombres. Las legumbres. Pues bien, una apuesta por toda esta sostenibilidad la hizo el Papa plantando aquel árbol que estaba contra la desforestación. En realidad lo que estaba haciendo el Papa es apostando por la esperanza, porque cuando se habla de ecología, una de las cosas que es más al uso es caer en un pesimismo total, en una oscuridad donde dicen esto no tiene ningún tipo de futuro, la tierra, como dice también el Papa en Laudato Si, clama, está herida, ¿y qué hacemos? Nos fijamos en cómo los desiertos van creciendo, cómo la contaminación. En estos días veíamos cómo en Madrid pues están planteándose toda la alternancia de matrículas porque la contaminación está llegando a niveles realmente preocupantes. Hace pocos días veíamos con algunos colegas toda la situación de Pekín, de China, con toda el podríamos decir, la apuesta que está haciendo también el gobierno chino por ese inmenso purificador de aire, porque hay una altísima tasa de contaminación en algunas ciudades, que no solamente son de aquel continente asiático. Si vais a otras grandes urbes o megalópolis, veis que es el pan nuestro de cada día. De esto habla el Papa en el primer capítulo de la Laudato Si, al que luego me referiré. Pero fijaos, aquel plantar el árbol, otro gesto de Francisco que nos enseña mucho a nosotros. Un 12 de febrero del año 2016, que estamos ya acabando. Aeropuerto Internacional de Cuba. El Papa iba para México y hace escala en aquel aeropuerto. Un abrazo. Un abrazo entre el patriarca de Moscú y de todas las Rusias y el sucesor de Pedro. Con ese abrazo se rompía un hielo de muchos siglos entre una iglesia de Oriente y de Occidente. El Papa apostaba por la cultura del encuentro, algo fundamental en nuestros días, la cultura del encuentro. El hombre está llamado no a beligerar, no a dejarse arrastrar por la violencia. El hombre está llamado a encontrarse. El hombre tiene como gran arma su cabeza, su lengua, el diálogo, la palabra, la razón, en definitiva, el encuentro, la cultura del abrazo, que nos está diciendo que hay que arrancarnos de todo aquel pasado que nos haga mal, superándolo para apostar por un presente estable y por un futuro realmente luminoso, en donde lo que prive sea realmente ese entendimiento hecho de comprensión y de edificar puentes en terrenos comunes. Esto los diplomáticos lo sabemos bien. Apostar por lo que nos une, más que subrayar las diferencias que nos separan, que nos tensionan, que nos erizan. Apostar por lo que nos une. No olvidar que tenemos un origen común, que desde el punto de vista cristiano se llama fraternidad. Fraternidad. Ahora que tanto se habla de Internet, Internet no es sino la traducción en inglés de la palabra castellana red, red, red. Esa red nos tiene que ayudar a construir el futuro, porque nos habla de crear vínculos, de abrir ventanas, de subrayar lo que nos hermana, lo que nos hace hablar un lenguaje común y concorde. Esa red para el cristiano tiene un nombre, fraternidad. Y tiene una base, solidaridad. Solidaridad. Desde ahí podemos construir. Desde ahí podemos construir. Hay otro gesto hecho como en dos momentos. El 8 de julio del año 2013, el Papa llevaba muy pocos meses al frente de la sede de Pedro. Fue a Lampedusa. Pero aquello fue como el pórtico que se coronó un 16 de abril del año 2016, de este año, en Lesbos, otra isla, otra isla. Un mar, dos islas en un mar, el mar Mediterráneo, fuente de cultura, fuente de hermanamiento, origen de tantas civilizaciones. Hoy, en vez de ser un puerto que a todos acoge, en muchos casos se ha convertido en un cementerio, en una tumba que rompe con futuros, que trunca, que tronca absolutamente historias y las anega en un mar de lágrimas. Francisco, en esos dos sitios, estaba apostando por la cultura de dar voz a los que no lo tienen, a los pobres, que tienen el rostro en innumerables casos de emigrantes forzosos. Nadie deja su tierra, su patria, sus tradiciones, la lengua que lo vio crecer, la cultura en la que se desenvolvió por gusto. Nadie deja su tierra por gusto. Nadie. Cuando tienes que emigrar, tienes serios motivos que te lleven a dejar esos lares que eran tuyos. El Papa, con esos gestos, acordaos con el patriarca de Constantinopla, lanzando una corona de flores a un mar que en vez de ser azul cielo, se había convertido para muchos en negro muerte, en negro muerte. Es el Papa que opta por acabar con la tentación de los sofismas, de ese nominalismo que se queda en verborrea y que no toca la realidad, ni hace frente a problemas que son cruciales. Él dio una videoconferencia el 7 de febrero del año 2015, cuando se estaba inaugurando en Milán la Expo, la exposición mundial, que tuvo como punto nodal el alimento, la nutrición, y dirigió un videomensaje que es emblemático, emblemático. Él decía que en este mundo nuestro, que se habla de desarrollo, no puede haber auténtico desarrollo si este no es humano e integral. Dos palabras fundamentales. Humano, porque pone en el centro del progreso no al Dios dinero, ni la ganancia a toda costa, no importa los medios. Cierto que las personas no somos entelequias etéreas y que necesitamos el dinero, y naturalmente aquí se ha hablado de beneficios. Naturalmente que es importante el beneficio. Lo que no es importante es polarizar el beneficio, no importa a qué costos. No importa, el beneficio a cualquier costo. Cuando entonces se hace eso, los fines y los medios se trastocan. Y entonces el fin se quiere alcanzar sin importar el medio. Y ahí viene toda una cultura de muerte. Una economía que, dice el Papa, mata porque excluye. Porque entonces deja al lado del progreso, no simplemente a muchas personas que se sienten excluidas, es que se sienten descartadas. La cultura del descarte es hacer de las personas sobrantes, donde ya la dignidad no cuenta. Por tanto, no habrá auténtico progreso ni desarrollo que no tenga como eje polarizador el que sea humano, es decir, el que ponga en el centro a la persona, no simplemente a una parte de la persona con todos sus componentes, también espirituales, materiales, culturales, económicos, sociales. El hombre es un ser muy complejo porque es muy poliédrico y lo que no se puede es cegar o obturar una de sus componentes, porque entonces no es el hombre en su plenitud, sino un medio hombre, uno que no puede llevar ese título de persona como tal, porque lo hemos diezmado con una cultura de la indiferencia, de la insolidaridad y de la insensibilidad. Entonces, el desarrollo tiene que ser humano e integral, no solamente de toda la persona, sino de todas las personas, de todas. Porque, como he dicho, un mundo que no acoja a todos, sino siempre a los mismos y a unos pocos, no merece el título de tal. Entonces, desarrollo humano e integral. Y para acabar, o para, podríamos decir, para justamente conseguir este loable objetivo, el Papa dice que hace falta como tres cosas fundamentales. Primero, ir de la urgencia a la prioridad. Que lo urgente no quite lo importante. Y lo importante es dos cosas, dice el Papa. No habrá desarrollo si los derechos fundamentales del hombre no son tutelados, si la dignidad de la persona no es salvaguardada y protegida, y segundo, si no se promueve el bien común. El bien común. Entonces, cuando se da prevalencia a lo urgente sobre lo importante, el inmediatismo, el pensar solamente en el hoy, te hace que te cargues una palabra que aquí se ha repetido mucho, que es la sostenibilidad, que es el pensar, como decían ellos, que este año tenemos que recoger la aceituna, pero viene también el año que viene, y el otro, y el otro, y el otro, y el otro, y el otro. Entonces, ¿qué sería de nuestro mundo si por engrosarnos nosotros nuestros bolsillos dejáramos completamente desamparados a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos? ¿Qué sería de nuestro mundo si solamente pensáramos en el hoy, si nos pusiéramos unas antojeras como los burros y por ese inmediatismo, por ese pragmatismo tan sumamente nocivo, perdiéramos el horizonte del mañana? Segundo, decía el Papa en ese videomensaje, sed testigos de la caridad. Cuando se habla de caridad, en muchas partes casi que se frunce el ceño, casi piensan que hablan pues de un sentimiento que vale simplemente para películas y no para el mundo de hoy. Y el Papa apuesta por el motor del desarrollo tiene que ser el amor social. El amor social. La caridad que va más allá todavía de la justicia, porque la planifica, más allá de la solidaridad, porque la engrandece. Poner como motor de desarrollo esa caridad, ser testigos de esa caridad que nos lleva justamente a esa sostenibilidad. Y en tercer lugar, hablaba de la vocación, él lo dijo cuando subió al solio pontificio, ya desde ahí, desde aquel 19 de marzo, cuando él inauguró su ministerio solemnemente, la tercera parte de la homilía hablaba de la importancia de ser no simplemente devoradores o aprovechadores de esta tierra, hablaba de la vocación a ser custodios, cuidadores de este mundo. Custodios, cuidadores de este mundo. Entonces es la vocación del custodiar. Naturalmente, si nosotros vamos a las primeras páginas del Génesis, vemos que el hombre está en la tierra para dominarla, es decir, para sacarle todo el rendimiento que ella nos puede dar. Pero junto a eso, no podemos sencillamente ser voraces consumidores que se acaben en el hoy. Tiene también la parte de la cultivación de ese jardín, de la custodia, de la protección y salvaguarda de la naturaleza. Algo fundamental. Y justamente para alentar ese ser custodios de la naturaleza, escribió el Papa esta Laudato Si, que no es sencillamente una encíclica verde, es decir, una encíclica, podríamos decir, ecológica. No, es un pastor, el sucesor de Pedro, que desde su más tierna juventud ya se preocupaba por toda esta vertiente social, este cultivo de la doctrina social de la Iglesia. Y entonces el Papa quiso hacer un gran llamamiento a unirnos todos en esta protección, salvaguardia y custodia de la casa común. Todos. No podemos dejar los temas ecológicos, la defensa de la naturaleza, sencillamente para organismos intergubernamentales, para agencias estatales, para foros académicos. En esto de luchar porque podamos legar al mundo que viene detrás de nosotros, a los jóvenes, a los niños, una casa común mejor, en esto nadie sobra. Mis queridos amigos, la palabra fundamental que utilizamos en Naciones Unidas es la palabra sinergia. Sinergia. Converger. Sumar. Concordar. Cada uno de los que estamos aquí tenemos nuestra historia, nuestra responsabilidad. Ocupamos un puesto en la sociedad. Bien. Todo suma, todo suma. Y lo que no podemos hacer es cultivar esa cultura de la evasión, pensar que ya habrá otro u otros que se encarguen de estos problemas. Esa cultura del victimismo, yo no tengo tiempo, yo no sé, soy muy pobre, es que mire usted, esa cultura del apocamiento. No, no, absolutamente no. Todos podemos dar, ofrecer, cooperar, colaborar, arrimar el hombro. Lo que no podemos es instalarnos en el fango del lamento, de la queja, de la crítica, del ver el toro, si me lo permitís, utilizando un lenguaje taurino, desde la barrera, desde el que está afuera y lo ve todo y simplemente ve la parte oscura, lo que no se hizo, lo que se hizo mal. Eso es muy fácil, ¿eh? Aquí todos podemos implicarnos, todos podemos cooperar. Hablaba el señor Gilabert del mundo cooperativístico con palabras realmente luminosas y sabias. Pues en la misma palabra cooperativa, en ese vocablo, va enraizado toda una serie de pautas que nos pueden ayudar. Cooperar. Trabajar conjuntamente, mancomunadamente, hermanadamente. Ese prefijo co es de suma trascendencia, porque ese co nos está invitando, como he dicho antes, a sumar. Nos está invitando a abandonar protagonismos que muchas veces son muy malsanos, o lo contrario, descargar. En las cooperativas siempre hay alguien que hace mucho, porque hay otros muchos que hacen nada o hacen poco. Esa cultura deberíamos de quitarla. Una cooperativa es tal cuando verdaderamente, él lo ha dicho, que se sentaba aquí el señor Gilabert, estudiar bien los temas, no dejarlo simplemente, el consejo rector que estudie, ya habrá otro, llegar allí. Primero, no participar en las reuniones. ¿Cuántos hay? Se les convoca y no van. Critican fuera lo que estaban llamados a decir dentro, en los órganos que para ello están hechos a posta. No podemos decir en la cantina, en el bar, en la lo que teníamos que decir en esa junta, pero a la junta no fuimos. Y socavamos a la cooperativa con ironías, con palabras, desde fuera. Eso no se puede. Descargar en el consejo rector, en el gerente, en toda una serie de trabajos que en realidad, si hubiera más hermanamiento, si hubiera más implicación, si realmente todos se sintieran a una, como Fuente Ovejuna, realmente las cooperativas serían ese motor que tirara de las economías, que ya lo están haciendo, pero lo pueden hacer mejor si vencen una serie de trabas, de tic, que son muy, muy deleterios, y que la gente joven tiene que superar, no simplemente con apabullar de datos a los ancianos, sino con alentarlos a que superen viejos estadios y se pongan al ritmo de lo que construye un futuro, de la apuesta por el más. Pues bien, eso es lo que hace el Papa con Laudato Si, un llamamiento a hermanarnos para que todos trabajemos por esa casa común que a todos nos acoge. Y naturalmente con el llamamiento también hace una apuesta por la juventud y dice en el número 16, los jóvenes tenéis que tenerlos en cuenta porque ellos dicen, ¿cómo pensáis que el futuro se puede construir al margen de la solución de la crisis medioambiental o de la crisis social? El Papa, en el capítulo 3 de Laudato Si, dice que no hay dos crisis que estén separadas, por una parte la ambiental y por otra parte la social. No. Los desiertos crecen fuera porque antes lo que está desierto es el corazón humano. Sencillamente, para que haya una nueva ecología, tiene que haber una nueva antropología. Hombres nuevos apostarán por una tierra nueva, por un futuro nuevo, donde no exista la degradación ecológica. El Papa después, en 6 capítulos, estructura y vertebra su pensamiento. El primero es lo que pasa en la casa común. Y allí, sin ánimo, lo dice el Papa, de ser exhaustivo, pasa revista a lo que cualquier ojo avizor se da cuenta. La contaminación. Luego trata, nosotros somos de Jaén, vivimos, yo en estos días que estoy celebrando la misa aquí, los de mi pueblo son testigos, pido todos los días al Señor por el agua. El Papa la trata del número 27 a la 31. Palabras luminosas. El agua en su calidad, el agua en su cantidad, el tema tan delicado de la privatización del agua y el tema fundamental del agua como generadora de conflictos. Son muchos los analistas que dicen en revistas muy serias que las guerras del mañana no se harán por el petróleo o el cobalto o el uranio, sino por el agua. Por el agua, por algo tan fundamental como el agua. Y por eso el Papa tiene palabras realmente impactantes, claras y audaces, como todas las suyas, a un consumo responsable del agua. Dice que ya ha llegado el mundo a unos límites que no puede más mantener del usar y tirar y malgastar el agua. Yo en África estuve muy poco tiempo, apenas 3 meses. No llegó. Pero allí fui testigo, cuando estuve en Nigeria, de lo que significaba un poquito así de agua, y no tan clara, transparente y de buena calidad como esta. Eran generalmente las mujeres a las que hay que empoderar, a las que hay que empoderar cada vez más. Las mujeres las que hacían kilómetros para recolectar un poquito de agua así. Y os lo digo, esto no es lo mismo verlo en una fotografía de un póster, en una pantalla, en un plasma de nuestros teléfonos móviles, que ver allí cómo niños y familias enteras mueren de sed, porque no tienen agua. Ese agua que nosotros abrimos un grifo y utilizamos a veces hasta 11 litros, según los últimos estudios, para lavarnos los dientes. 11 litros. 11 litros para lavarnos los dientes. Que en África esto es un atentado de lesa humanidad. El agua. Aquí, ya en Jaén, estamos viendo lo que significa un uso responsable de este agua. Leí hace muy pocos días un artículo de una universidad sueca, donde habían hecho un estudio de lo que significa que aquí se va, gracias a Dios, lo vuelvo a repetir, se va adelantando mucho, pero todavía más, lo que significa tirar a los desagües domésticos las medicinas sobrantes que no utilizamos. Queda un poquito de jarabe al lavabo o al váter. Quedan 3 pastillas, ya terminó el tratamiento, al sanitario. Habían hecho un estudio y habían visto cómo en un determinado lugar, pues el haber vertido determinadas personas ansiolíticos, barbitúricos, a los desagües, había llevado a muchos peces a volverse realmente locos. Habían hecho estudios de cómo cambiaba la pauta de comportamiento de los peces por la gran cantidad de productos químicos que estaban en los residuos sanitarios humanos, porque se habían tirado medicinas sobrantes a los desagües, en vez de llevarlas a los puntos de recolección segura. El uso del agua para no contaminarla, pensamos en la contaminación en las excavaciones mineras, en el tema de los detergentes, pero y en el uso de las medicinas que se tiran a los conductos sanitarios. Como digo, gracias a Dios se van dando pasos, pero se puede ir más adelante en esta cultura ecológica. Y luego está el tema de la preservación de la biodiversidad, que estamos cargándonos todo lo que es la variedad de flora, de fauna, de especies, a ritmos vertiginosos, a ritmos vertiginosos. Uno de los grandes avances de la ciencia hoy es ver que todo está conectado, que el que desaparezca una especie no tiene efecto cero, que realmente es muy, muy nocivo. Pues bien, el Papa también habla de lo nocivo de la pérdida de la biodiversidad. El capítulo 2 lo dedica el Papa al Evangelio de la creación e insiste mucho, mucho, en todo lo que es entender la tierra como un don del amor de Dios. La tierra nos precede, pero la tierra tenemos que legarla. Y aquí viene el cambio de paradigma del que hablaba también la mesa que me ha precedido. Fijaos, dice el Papa que no es que nosotros, en clave de herencia, tengamos que legar algo a las generaciones que vienen detrás de nosotros. Hay que entenderlo en clave de préstamo. ¿Veis? Es un giro totalmente copernicano. Es este mundo de hoy, no es algo que nosotros legamos a los que vienen detrás. No, es un préstamo que nuestros nietos y bisnietos nos hicieron a nosotros y que nosotros tenemos que tener la capacidad de devolvérselo mirando a los ojos, sin sonrojarnos, porque en vez de haberle dejado un mundo habitable, le hemos dejado, como dice el Papa, un conjunto de porquerías y de basuras. En el número 160 de la Laudato Si, dice Francisco, preguntaos, ¿qué mundo queréis dejar a vuestros hijos, a vuestros nietos? ¿Qué mundo? Y esto, dice el Papa, no simplemente es una pregunta vana, retórica. Esto os lleva a pensar en vuestro paso por la vida, en cuestión de dignidad, de hacer bien las cosas, y aquí entro en lo que han dicho los que me han precedido. La cultura ecológica no es simplemente por el ganar más, por un producir más. Todo eso va muy bien. Y yo no digo que no, pero la gran partícula nuestra no es esto o lo otro. No podemos andar en claves alternativas o adversativas. Lo nuestro es la partícula copulativa o conjuntiva. La ecología no es simplemente por el beneficio, es por cuestión de dignidad, es por cuestión de pasar por este mundo no como el que devora, consume o destruye, sino como el que custodia y entrega algo mejor de lo que ha recibido. Por tanto, la palabra ecología no simplemente tiene que tener unos parámetros pecuniarios o crematísticos o económicos, sino también de dignidad de futuro, también, sobre todo, de clarividencia del día de mañana. Por esto es importante el cultivo ecológico, no porque la Unión Europea me dé un subsidio o me fomente, que está muy bien, también por eso, también, pero sobre todo porque este mundo no es nuestro, nosotros no somos los tiranos, los dueños, los patrones de este mundo, somos los administradores. Alguien ha dicho aquí, estoy de paso, estoy de paso. Lo ha repetido varias veces. Me ha encantado esa expresión, porque detrás hay toda una filosofía, una espiritualidad, permítemelo, María del Mar, que lo diga, una espiritualidad maravillosa que el Papa Francisco incentiva en la Laudato Si. La vocación de custodio, de cuidador de este mundo. Y para ello viene el capítulo 3 de la Laudato Si. Este capítulo 3 que es fundamental. ¿Por qué? Porque nos dice algo tan sumamente cardinal como esto. El inmenso crecimiento tecnológico que el hombre está gozando, por desgracia, no estuvo acompañado de un desarrollo del ser humano en responsabilidad, en valores, en conciencia. Y aquí está la gran apuesta del Papa. Crecer en avances, sí, pero crecer también en valores. Por tanto, el Papa no quiere con su encíclica aminorar la marcha de este mundo de manera que volvamos a las cavernas, no. Quiere sobre todo que, aparte de darse avances positivos y sostenibles, no se echen atrás los grandes fines que el hombre siempre ha tenido y que hoy muchas veces se ven avasallados por un desarrollo megalómano, por un desenfreno egoísta, individualista y deletéreo que no tiene altitud de miras. Por eso el Papa plantea en Laudato Si una ecología integral, es decir, una serie de iniciativas en donde a la misma vez, conjuntamente, como si fuera una cuadriga, vayan de la mano el combate y la erradicación de la pobreza, la preservación de la dignidad humana, el devolver esa dignidad a los excluidos y el cuidado de la naturaleza en su totalidad. Lo que no podemos es tener agentes que se ocupen de la naturaleza pero desprecien al hombre, a todos los hombres o a los pobres. Es decir, al hombre como ser que crea, que innova, que custodia. Y por eso es tan importante esa mirada amplia, el bien común, que en tantas y tantas parcelas es una palabra o que no se conoce por visiones sesgadas, por concentraciones en reinos de taifas donde cada uno va a lo suyo y por su cuenta, de propuestas personalistas que no tienen en la debida atención el panorama total ni el panorama de los que vienen detrás. Por eso el Papa habla de bien común como un bien en donde se respete la persona humana en cuanto tal, el bienestar social, el desarrollo de los diversos grupos intermedios, la paz social, la fortificación de la solidaridad y también la opción preferencial, aunque no excluyente, por los más pobres, junto con la preocupación de las nuevas generaciones. Esto es lo que se llama el bien común. Y para ello, en el capítulo quinto, utiliza una palabra que es fundamental, el diálogo. El diálogo que a nivel internacional tiene que llevar por la colaboración de todos los estados y la firma de entendimientos, pautas, acuerdos que no simplemente queden en letra muerta, sino que se cumplan. A nivel nacional y local, el Papa habla de que la grandeza política se muestra cuando en momentos difíciles se renuncia al inmediatismo, a visiones parciales y se opta por grandes principios, pensando en el bien de todos y con una mirada de fondo y a largo plazo, en el número 178. Un diálogo que lleve también una transparencia en los planteamientos y una información de todos los datos, no simplemente en ocultar datos a personas. Transparencia en los planteamientos. Y aquí el último de los capítulos, y con esto ya acabo, es un capítulo fundamental. Dice el Papa que la real ecología no consiste simplemente en poner una cantidad de datos en un acopio de informaciones, sino sobre todo en cultivar hábitos sanos y virtuosos. Y para ello es fundamental la educación como emergencia, la emergencia educativa. Educar a las generaciones para que formemos entre todos una ciudadanía ecológica, una ciudadanía ecológica. Y para esto el Papa habla de conversión, de cambio de rumbo, de abandonar antiguos esquemas o parámetros que nos han llevado a un mundo donde hay innumerables pobres, hambrientos, desheredados, páramos, ríos contaminados, ciudades invivibles. Algo hemos hecho mal. Es el tiempo de la rectificación. Y para ello disponemos de muchas cosas, menos de tiempo. Por tanto, no podemos decir mañana comenzaremos. No tenemos tiempo. Las iniciativas tienen que tomarse en el hoy. Son perentorias y urgentes. Tenemos que comenzar ya. Ya. No hay tiempo que perder. No podemos decir, bueno, mañana comenzaremos a abordar toda esta serie de desastres que han llevado, entre otras cosas, al cambio climático. Por tanto, el Papa invita a apostar por un estilo de vida que supere el individualismo y que lleve a un despertar de una conciencia que tutele la naturaleza y la vida. La vida en todo el arco, desde la no nacida hasta el crepúsculo de los ancianos, sin esa teoría del descarte que ve como niños, enfermos y ancianos que ya no producen, se aparcan, se arrinconan y no se cuidan. Entonces, el Papa habla de la solidaridad, de vencer el egoísmo, de cuidar la creación con pequeñas acciones cotidianas que derraman toda una red de bien social, porque el bien, como el gas, tiende a expandirse. Este cambio de rumbo será posible si entre todos nos ponemos manos a la obra y hacemos como un nuevo orbe terráqueo. Un orbe terráqueo donde no haya los parámetros, podríamos decir, al uso de la longitud y de la latitud, de los meridianos y de los paralelos. Podríamos hacer casi como una nueva área, un nuevo espacio, un nuevo paradigma con cuatro coordenadas. Por este mundo nuestro, que en tantos lugares está herido porque está prácticamente muerto, podemos hacer más. Podemos hacer mejor. El tercero, podemos hacer las cosas más rápida y podemos hacer las cosas entre todos, juntos, porque una causa tan noble como es el apoyo de la agricultura, el desarrollo de la sostenibilidad, el progreso humano integral, la custodia de este mundo que a todos nos acoge, no permite la vocación de francotiradores. Cada uno por nuestra cuenta, con protagonismos a veces malsanos y encontrados. Entre todos, juntos, juntos, unidos, nadie sobra a la hora de cuidar esta casa común que Dios pensó como un maravilloso jardín al que el hombre podía acceder en un diálogo fecundo con la naturaleza. Esa naturaleza que hay que cuidar, porque se cuida primero al hombre que está llamado a ser su custodio. Muchas gracias.
Gracias a don Fernando Chica por su intervención. Creo que ha quedado claro que hay que poner en práctica esas buenas prácticas en el campo, en la agricultura, en la ganadería.